Bueno, lo tenemos del otro lado de la línea a Leo de la banda Catarsis. Estamos en una comunicación internacional. Hola Leo, ¿cómo estás? Desde acá, desde Argentina, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Eduardo Tula te saluda en este programa que es Juernes de Birra por la Noche y es una radio de un sindicato de la industria láctea. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, muy buenas. Bueno, ahora mismo en ensayo. Ahora mismo paré el ensayo un momento para hacer la entrevista. Súper contento de poder estar acá, de la oportunidad de poder estar en este programa y súper agradecido por la invitación.
Muchas gracias a vos también por tomarte este tiempo. Tenemos un contacto en común que fue quien nos dio el número para que establezcamos podamos realizar esta entrevista. La verdad que es un gusto enorme y en principio, ¿no? Nosotros desde esta parte del planeta, ¿no? En donde pensamos por ahí a Cuba desde otro lugar, no pensamos que en Cuba haya una banda de punk rock. ¿Podés contarnos, Leo, cómo es eso?
Bueno, no hay una sola banda de punk rock, ¿sabes? Cuba es un movimiento que si bien no es tan fuerte como Latinoamérica o como otros movimientos punk en Europa, pues sí tiene una representación de un montón de bandas, ¿no? A lo largo y ancho de toda la isla, ¿no?
Sí.
Y no es de ahora, hace más de 30 años. Viene esto de las bandas de punk en Cuba, bandas como VH, como Escoria, como Detenido, pues tienen una historia súper súper linda de estudiar y súper necesaria de mencionar, ¿no? Incluso en los tiempos en que el rock era prohibido en Cuba, existían esas bandas, ¿no? Uh-huh. Y hablo de personas que en un momento, por la ignorancia también, se prefirieron infectarse de VH para buscar un lugar donde encajar, ¿no? En aquel momento recién habían abierto los sanatorios de años 80, los sanatorios de una enfermedad que recién se conocía, claro, como el VIH. Uh-huh. Y muchas bandas de punk, al ver la posibilidad de que los sanatorios tenían hogar, tenían comida y demás, pues se infectaron. Y ahí surgieron bandas, como te digo, como VIH, como Detenido, surgieron de ese sanatorio, de los pases que les daban cada 15 días a la calle, pues tocaban en los conciertos y ensayaban y demás, ¿no? Es decir, es una historia súper larga de lo que es el punk en la isla, ¿no? Y nos ha traído hasta aquí a un montón de años después, más de 30 años después, y las bandas que nos mantenemos y las bandas que van surgiendo.
Mirá vos, es una linda noticia escuchar eso de un país que nosotros tantos admiramos, por lo menos la gente que integramos el staff de esta radio, el staff de este programa, sobre todo esta radio, porque esta radio, viste, tiene una orientación sindicalista y tenemos esa mirada romántica hacia Cuba, hacia el Cuba por ahí del Che, de Fidel, pero no sabemos más de eso por ahí, por esta... Primero por el bloqueo, ¿no? Y que no llega una información directa, salvo por ahí que uno tome determinados periódicos internacionales para poder ver de qué se trata y cómo se está viviendo allá.
Sí, imagino que por todos los bloqueos, ¿no? Sí. El externo y el interno también.
Exactamente, exactamente. Ustedes, están, o sea, son cultores de un género, me remonta un poco a mi adolescencia, ¿no? Cultores de un género rebelde, ¿no? De un género rebelde que es el punk rock en un Cuba, en una Cuba, ¿no? En donde aparentemente no hay cosas para quejarse, por lo menos las que nosotros tenemos para quejarnos acá.
Bueno, es el romanticismo del que me hablas, ¿no?
Sí.
Hace años, recuerdo adolescente, en una discusión sobre la realidad cubana, alguien me dijo eso. Alguien me dijo, lo que pasa es que tú eres un romántico y no acabas de despertar. Y con los años lo fui entendiendo, ¿no? Al final esa persona tenía razón. En mi posición, ¿sabes? En mi experiencia, esa persona tenía razón. Entonces, con los años me lo hicieron ver. ¿Qué pasa? El punk, como bien dice, es arte contestatario.
Sí.
Y siempre habrá cosas para hacerle canciones, ¿sabes? Uh-huh. Quizás tu realidad sea diferente a la nuestra en muchos sentidos, para bien y para mal, uh-huh, ¿sabes? Porque hay un montón de cosas que ustedes tienen como básicas que para nosotros son un sueño, y viceversa. Hay cosas como educación, salud y demás que nosotros tenemos como algo básico, y para un montón de personas, pues, es una lucha diaria, ¿no? Una lucha social.
Exacto.
Entonces, pues supongo que siempre digo las entrevistas, si hubiese nacido, es decir, que la banda hubiese surgido en España, hubiese surgido en Argentina, pues le cantara la realidad de esos países. No, nosotros nos tocó nacer en Cuba y le hacemos canciones a la realidad cubana, al montón de cosas que suceden en la realidad cubana, como en un montón de países, políticos corruptos, burocracia, a los dogmas, ¿sabes? A esas frases, esas dogmas, que es un error que a veces comete la izquierda, que es hacer dogmas de las cosas, al caudillismo, a la idolatría, y hacemos canciones a un montón de cosas, ¿no? A la ineficiencia, a la corrupción, te repito, a la mentira, a la manipulación de información, al populismo. Hay un montón de cosas a las hacerle canciones, y hay un montón de cosas para bien también a las hacerle canciones, y intentamos ser sinceros, ¿no? Buscamos siempre ser sinceros y ser transparentes, al menos con nosotros mismos, ¿no? Quedar bien con nosotros mismos siempre. Y pues así, ¿no? Yo puedo despertarme hoy muy molesto por algo, socialmente hablando, y eso merece una canción. Claro. Pero puedo despertarme pues muy agradecido, muy feliz por algo, y eso también merece una canción, y eso que intentamos hacer en ese último disco de que estamos hablando, el disco que salió ya hace más de un año, en junio del 2020. Sí. Que tiene un montón de colaboraciones con bandas de un montón de países, y intentamos ser transparentes, que tú escuches el disco y puedas interpretar cómo pensamos, ¿sabes? Exacto. Sin medias tintas, sin encasillamiento, sin decirle a nadie lo que quiere escuchar, más bien diciéndole a las personas lo que no quieren escuchar, siendo contradictorios también, porque quizás a la hora de dar una opinión alguien te defina por una línea de pensamiento específica. Claro. ¿No? Y en este disco intentamos reflejar todo lo contrario. Debemos reflejar que yo puedo tener una opinión sobre algo y sobre otra cosa puedo tener otra opinión. ¿Sabes? El error está en encasillarse por una línea de pensamiento. Se trata de ser justos, al menos nosotros lo entendemos así. Se trata de ser justos y de no hacer dogmas, te repito, de no hacer dogmas de las frases hechas. ¿Sabes? Exacto. No repetir, porque lo que puede ser justo hoy, lo que hoy puede ser un acto de justicia, mañana puede ser un acto de genocidio. Depende de la situación. Y intentamos hacerlo así, ¿no? Intentamos reflejar pues toda la realidad.
Exactamente. Nosotros siempre preguntamos a las bandas, porque nos interesa esto, ¿no? ¿Por qué el nombre Catarsis?
Bueno, va un poco con lo que te dije. Catarsis es un término que viene del teatro, ¿no?
Claro.
El momento en que tú sacas todo lo que tienes dentro. El momento en que te repito, tienes que ser sincero contigo y con el público, porque no tienes máscara, ¿sabes? Ese momento de explosión, ese momento en el que haces catarsis, es lo que buscamos como banda, es lo que buscamos hacer en los escenarios, es lo que buscamos que las personas hagan.
Hola.
Vemos un montón de pueblos constantemente, un montón de pueblos en la calle haciendo catarsis precisamente. ¿No? Cuando una persona decide parar de mirar la televisión y salir a exigir algo, está haciendo catar. Claro. Y es lo que buscamos todo el tiempo, por eso el nombre nos pareció perfecto.
Leo, ¿y cuántos son los integrantes de la banda?
Bueno, somos 6. No sé si de fondo los estás oyendo porque estamos ensayando.
Sí, se está escuchando.
¿Alcanzas a oír la música de fondo?
No se escucha mucho, pero... Se escucha medio distorsionado.
Somos 6 en la banda. Sí, claro, porque están un poco lejos. Están sí. Para el cuarto, para la sala de ensayo. Claro. Y yo salí afuera a la terraza para poder hablar con ustedes. Sí. Somos 6 en la banda. Obel en el bajo, Jimmy la guitarra líder, Alberto guitarra acompañante, Ismael segunda guitarra acompañante, te dije ya Ray en la batería y yo Leo en la voz. Es decir, somos la banda de punk rock con 3 guitarras eléctricas.
Mirá vos, bien contundente, digamos.
Sí, algo que es bastante raro. Pero nosotros, más que por cosa del azar, más que por una propuesta que buscamos, es decir, por cosa del azar, vimos la oportunidad de tener 3 guitarras, vimos una vez que probamos la libertad creativa que nos da tener 3 guitarras, los arreglos que podemos hacer y demás, pues es algo a lo que no vamos a renunciar, ¿no? 3 guitarras, además, somos amigos todos. Y esa música compacta que nos va a tener 3 guitarras, pues es algo maravilloso, la verdad.
¿Hace muchos años que están juntos, Leo? O sea, hace muchos
como
años.
Como catarsis, hace solo del 2016 para acá, como catarsis. Antes habíamos participado en otros proyectos, algunos de las bandas habíamos participado en otros proyectos juntos, pero ya como banda, como catarsis, hace del 2016, hace 5 años para 6 años.
Digamos, no tengo la posibilidad de preguntarle a los otros integrantes de la banda, pero te pregunto a vos, ¿cómo te surge esto por el lado del punk? ¿En qué momento empezás, te empieza a gustar? ¿Y quiénes fueron tus influencias?
Bueno, a ver, el punk fue algo que no escogí, ¿no? Tampoco fue algo que por el modo de vida tampoco, no me identifiqué tampoco, ¿no? Tengo un hermano mayor que siempre escuchaba rock and roll, ¿no? Y llevaba mucha música a casa. Y si bien es cierto que me gustaba, no había conseguido eso, como digo yo, que me mueva el piso, ¿no? Esos acordes que tú escuchas que te mueven el piso al escucharlo.
Sí, tal cual.
Y una vez apareció con un cassette de una banda cubana que se llama Escoria, que ya desintegrada, su vocalista fue asesinado. Una banda que se llama Escoria, tenía por una cara Escoria y por otra cara la banda española Droga Guay. Un cassette que llevó por error a la casa, que llevó mezclado con otros cassettes de rock and roll que llevó, ¿no? Y ese cassette pues fue el inicio de todo, ¿no? Poner ese cassette por error, escuchar las letras, lo primero que me enganchó a un rock fueron las letras, en español por demás, ¿no?
Sí.
Y fue una búsqueda constante de bandas de rock. Empezaron a caer pues Scorbuto, Que Más Da, bandas cubanas, ya te digo, como VH, Yo Que Te He Tenido, Cicatriz, Vómito, empezaron a caer todas estas bandas del un radical vasco. Y ya para acá Reincidente, Los Porretas, ¿sabes? Fue una búsqueda constante del punk, de lo que es el punk de habla hispana. Y después ya, un montón de años después, sí, ya nos fuimos interesando más también por ya el punk anglosajón y sí, otras partes del mundo, ¿no? Pero fue ese, el punk de habla hispana fue el motor, el impulsor de todo, ¿no?
Los Ramones, ¿cómo lo ves a Los Ramones?
A mí personalmente me gustan algunas canciones de Los Ramones. Como gusto musical personal, ¿no? Sí, me gustan algunas canciones de Los Ramones, pero no fue de lo primero que escuché, para que veas, ni siquiera Sex Pistols fue de lo primero que escuché, que sabes, que son lo que bandas clásicas dentro del punk rock, de Clash y demás,
sí.
No fue de lo primero que escuché, ¿no? The Boys y demás, no fue de lo primero que escuché, fue todo de bandas de habla hispana,
claro.
Incluso bandas que habían acabado de surgir de habla hispana, yo comenzaba a escucharla antes que todo el punk anglosajón. Sí, claro, por supuesto, después vino todo el punk anglosajón, Ramones, Sex Pistols, The Damned, The Clash y demás. Y fue genial, ¿no? El descubrimiento ese. Incluso después tuvimos intercambio con bandas de punk neoyorquina, bandas de punk de Canadá también que vinieron aquí a nuestra ciudad, y pudimos conocer más. No, es un intercambio cultural. El intercambio cultural es súper, súper necesario y súper fructífero siempre.
Exacto. ¿De qué parte, en qué provincia de Cuba son ustedes? ¿Y qué ciudad?
Somos del centro de la isla de Cuba, Santi Espíritu, justo el centro.
Sí.
Fue la cuarta vía fundada por Diego Velázquez en 1492, algo así. No recuerdo bien. Fue la cuarta vía fundada. Tengo la duda porque se fundó Trinidad en 1514, entonces no tengo bien la fecha, ¿no? Pero está por ahí, en la cuarta vía fundada. Justo en el centro de la isla. Si vienes a la ciudad te vas a dar cuenta que mucha de la arquitectura, lo que es el casco histórico,
claro,
son edificios coloniales y demás, ¿no? Edificios que se asemejan mucho a lo que era la arquitectura española en aquellos años, ¿no?
Leo, y hacen... ¿Y hacen giras? ¿Han tenido como catarsis giras internacionales? ¿Han salido por ahí algunos otros países de Latinoamérica?
A ver, las giras internacionales por una banda cubana siempre van a ser un problema, ¿no?
Claro, sí, me imagino que sí.
A ver, ¿cómo te explico? Se necesitan muchas cosas para poder girar internacionalmente.
Sí.
Muchos autorizos, muchos papeles, ¿sabes? Son muy pocos los países que te dejan entrar sin visa desde Cuba. Y en Latinoamérica son muy pocos, muy pocos. Nicaragua recién abrió la semana pasada. No recuerdo a otro país de Latinoamérica al que puedas entrar con libre visado, creo que Nicaragua, porque Panamá te deja entrar, pero solo si vas a hacer escala.
Mira,
¿sabes? Guyana es otro país que te deja entrar con libre visado, Rusia es otro país que te deja entrar con libre visado. Es decir, son menos de 10 los países en todo el mundo si acaso 7 países en todo el mundo que dejan entrar desde Cuba con libre visado. Entonces siempre va a ser un problema. Primero, que la prueben la visa, por el riesgo de ser posible inmigrante. Y después la parte económica, ¿no? Nosotros como banda de punk no podemos cobrar los conciertos, nunca. Sí. En la historia, más de 30 años del punk rock, nunca se han podido cobrar, nunca se ha podido cobrar un concierto, ¿no? Porque no está permitido, porque necesitas un autorizo del Ministerio de Cultura, y por lo que sea, una banda de punk rock nunca ha logrado conseguir ese autorizo.
Mira, mira.
Entonces, si partes desde ahí, la parte económica también es súper complicada, ¿no? Cobramos en una moneda, los vuelos son en dólares.
Claro.
La inflación está por el techo, ¿sabes? Un dólar, por ejemplo, el salario mínimo son 2.500 pesos.
Claro.
Y un dólar te cuesta 80 pesos.
Mira.
¿Sabes? Un dólar te cuesta 80 pesos y el salario mínimo son 2.500. Entonces, así se hace un poco imposible. Tan imposible que en 30 años de boom en la isla, solo dos bandas han podido salir a girar.
Mira.
Y no por Latinoamérica. Nunca una banda de punk rock cubana tocaba en Latinoamérica. Tocaron en los Estados Unidos y Canadá.
Ah,
como intercambio de aquellas bandas que vinieron, ¿no?
Leo, ¿tenés algo para agregar a esta entrevista? Nos estamos quedando casi sin tiempo ya, pero me gustaría por ahí algo que nos quieras agregar.
No, nada, súper agradecido con la invitación, de verdad, con el espacio. Siempre se agradece muchísimo que se hagan eco de lo que tenemos que decir. Y mandarles un abrazo fortísimo, la verdad, ojalá podamos conocernos en persona alguna vez y que la charla sea más larga, sea sin la presión que nos da el tiempo en la radio y demás, ¿no?
Exactamente.
Y nada, decirle que estamos trabajando en el próximo disco. Que ojalá lo podamos lanzar para el 2022, esperemos. También viene con algunas colaboraciones. Esperemos que les guste y ya, poco más. Volverles a mandarle un abrazo y agradecerles siempre por la oportunidad.
Vamos a estar en contacto y el próximo disco, seguramente el año que viene, cuando volvamos con la programación, lo vamos a estar presentando también acá en este mismo programa. Muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo.
Así pasó Catarsis, Leo de Catarsis, esta banda cubana, contándonos un poquito, ¿no?, cómo es la realidad del punk rock allá en Cuba, en donde nosotros romantizamos como la tierra de la libertad, en donde parece que no hay nada que quejarse. Y bueno, Leo en esta entrevista nos contó qué es el punk rock. Vamos a dos temas, ¿no? Vamos a pegarlo, los dos temas. El primero de Pablo Milanés, en una versión de Catarsis, el tema. Y después viene otro tema que es de Catarsis.
En un mismo vaso que la vida comienza a quedar. ensangrentada. Tiene una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante. Y saldré de los bosques y los lagos. Yo abogaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo digo que hizo mucho y poco. Antes que la patria liberada dispararé las primeras balas. Hasta bueno que si me pasó, retornar a los libros, las canciones, me quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de sus ruinas, y pagarán su culpa a los traidores. Pisar en las calles nuevamente.